escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM y a través de la frecuencia 92.1 FM HD4. Y antes de comenzar, Ricardo, ¿verdad? Antes que se me olvide, quiero mandarle un mensajito rapidito a John Sánchez de Wisconsin, que allá en la lejanía nos están escuchando todos los viernes. Gracias, John, por estar siempre conectado con nosotros. Se aprecia eso muchísimo y a todas las demás personas que están con nosotros viernes tras viernes, les mandamos un saludo y un abrazo. Así que, Ricardo, ¿qué hay?
Buenos días a todos, saludos. Último día del mes, viernes 31 de mayo. Se acabó el mes.
Jimmy.
Así que, quinto mes del año, de cara a los meses de verano, se está calentando la atmósfera por ahí ya, varios sistemitas tropicales, además de...
Claro.
También queremos decirle a los radioescuchas que nos pueden ver a través de Radio Grito en el portal de internet www.radiogrito.com. Nos pueden ver también por Spotify y también a través de Apple Cast. Entiendo yo que debe ser esa. Ahorita les digo. Así que si no pueden ver el programa en vivo, siempre lo pueden ver grabado. Están disponibles en estas plataformas, así que con mucho gusto. Como siempre, recuerden, preguntas, dudas, comentarios que tengan, lo pueden hacer directamente a través de la dirección de email. Pueden llamar a la emisora. ¿Cuál es el número de la emisora, Jimmy?
787-897-1200. 787-897-1200 y gustosamente puede hacer su comentario, su pregunta y muy gustosamente le vamos a contestar. También le pedimos, ¿verdad?, que se puede conectar a través de las redes sociales y emitir o enviar su comentario o hacer su pregunta a través de las páginas, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Así que, Ricardo, también queremos darle la bienvenida a nuestra nueva técnica, a Yemari, que está con nosotros hoy.
Yemma, por ahí, sí.
Está ella... debutando.
Bienvenida a bordo,
bienvenida a Momentos de Aeronáutica y Aviación. Sé que vas a tener un viaje muy placentero, así que welcome aboard.
¿Qué tenemos para hoy, Jimmy?
Bueno, Ricardo, tenemos varias cositas que queremos discutir. ¿Tú no tienes noticias de última hora?
Mira, ¿qué te puedo decir? Siempre hay dos o tres cositas por ahí, pero quería discutir algo ahí rapidito. La gente, los pasajeros por lo general, uno se molesta a veces, ¿no? Cuando está viajando por el asunto de los atrasos, los famosos diverts y cantidad de otras cosas que ocurren. La gente inmediatamente, pues, lo único que uno piensa, pues, se me aguaron las vacaciones, se me aguaron los planes, no voy a llegar a trabajar mañana. Y entonces, pero no, mucha gente en realidad lo que no entiende es la naturaleza de esta industria, ¿no? Y hay cantidad de elementos que pueden cambiar, alterar el curso de un vuelo. Yo, por ejemplo, el martes en la noche regresé a mi casa, planificando regresar a mi casa en un vuelo de los que bajan de Orlando a Aguadilla, y el avión no pudo llegar a Aguadilla. El avión tuvo que hacer un divert, se desvió a San Juan.
Ah, no es cierto.
Y en San Juan, una vez llegó allí, el avión, el vuelo como tal, se canceló. Así que se quedaron poco más de 200 personas varadas en San Juan.
Esta gente viene para Aguadilla.
Sí, correcto. Sin nada de nada. O sea, la aerolínea como tal canceló. Y hay ciertos tecnicismos. Como tal, se habló de que estaban... no se podía entrar a Aguadilla por condiciones de meteorología, pero no tiene que ver nada de esto. En realidad, tal vez en un programa futuro podemos hablar un poquito más a fondo, pero la razón por la cual el avión no pudo aterrizar es por asuntos de legalidades. El aeropuerto de Rafael Hernández es un aeropuerto que tiene una torre a tiempo parcial, lo que le llaman part-time tower, resulta que a la hora que el vuelo llegaba, primero que nada, no hay controladores. Esto es normal para en muchos aeropuertos, ¿no? No representa ningún tipo de peligro. Sin embargo, pues eso es uno de los elementos por los cuales el avión no tenía, o la tripulación no tenía, el informe meteorológico del aeropuerto. La otra razón, el sistema automatizado que produce una grabación, o sea, toma una lectura de las condiciones meteorológicas cada hora o cada vez que cambian, estaba dañado. Y de la misma forma, la aerolínea no tenía un third party o un vendor, como por ejemplo lo tienen algunas otras aerolíneas, que puede producir esa información aprobada por la Administración Federal de Aviación. Pero todo esto tiene que estar aprobado. O sea, el hecho de que usted vea la pista, digamos, y yo escuchaba a muchos pasajeros, no, pero es que mi esposa, mi papá me dijo que allí no está lloviendo. No tiene que ver nada con esto. Sencillamente tiene que haber información textual o digital de la información meteorológica del aeropuerto para que eso sea legal. Así que desgraciadamente eso altera el curso de todo y pues el resultado fue...
Ven acá, Gijalo, y en esa situación tuya en particular, porque la verdad que está... Está serio, ¿verdad? De que vienes para Aguadilla, terminaste en San Juan. Yo estoy seguro que muchos de los pasajeros en San Juan tuvieron que hacer los mismos áreas que hiciste tú, alquilar un vehículo, estar una noche completa volando, para entonces estar dos horas y media en la carretera. Que una torre part-time, Aguadilla, la mayor parte de los vuelos de Aguadilla son vuelos después de las 12 de la noche.
Claro.
Tiene que haber algo, ¿verdad? El FAA o quien, ¿verdad?, maneje esta situación, donde tengan personal disponible, porque la mayor parte de la operación de Borinquen.
Pero es que, ok, sí, fantástico, eso suena muy bien. Pero en los Estados Unidos hay cantidad de aeropuertos que las torres son part-time. Y los aviones, ¿cómo es? Tú no necesitas un controlador ahí para que el avión pueda aterrizar. Lo que sí necesitas es tener los recursos disponibles para que la línea aérea pueda operar de forma legal. Y eso fue lo que sucedió en realidad. No tiene nada que ver. O sea, obviamente, el hecho de que la torre es part-time, sí, automáticamente, pues, elimina una de las niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque no hay un controlador que obtenga una información meteorológica y la pueda plasmar en un ATIS.
Y eso es lo que tú necesitas, información meteorológica.
Exacto. Hay líneas aéreas que tienen lo que se llaman weather observers, personas que tienen un entrenamiento y una certificación de que pueden tomar una lectura meteorológica, ¿no? Y eso es tan válido siempre y cuando esté puesto en lo que se llaman los hospex de la compañía.
Okay.
Como yo te dije, creo que en un programa habíamos hablado, la Administración Federal de Aviación crea la reglamentación, pero las líneas aéreas la pueden hacer, tomar la misma reglamentación o hacerla más estricta. No la pueden hacer menos estricta o más flexible que la que ya la Administración de Aviación... FAA establece. Así que, gente, yo entiendo la frustración de los pasajeros, pero a la misma vez, desgraciadamente, la aviación es una industria tan regulada, tan regulada como la medicina, tan regulada como las farmacéuticas y demás.
Sensitivo.
Que hay que cumplir con esa reglamentación, si no, pues entonces se exponen a multas y demás cosas, ¿no? Así que, como dije, se le aguó la fiesta a mucha gente tuvo que terminar alquilando automóviles, tal vez tomando un taxi, tal vez esperando allí la noche en lo que en la mañana un familiar podía venirla a buscarla, pero no tiene que ver nada. O sea, en realidad el capitán tuvo que tomar esa decisión basado en los protocolos o procedimientos de la compañía.
Pero tiene que haber, y aquí va la última pregunta en cuanto a eso. ¿Qué mecanismo pudiera haber, verdad? Tú mencionaste varios, pero formalizar esto bien.
Tiene, porque solamente la línea aérea tiene como tal que establecer esos parámetros. Tal vez hay líneas aéreas que, digamos, no sé, la operación, y esto yo estoy especulando, en estos aeropuertos representa, digamos, no sé, el 5% de las operaciones de ellos, y tal vez tener un servicio, un third party vendor, le cuesta X cantidad de dinero, y a lo mejor dicen, mira, no, yo no voy a pagar esto porque me cuesta demasiado, ¿no? Y entonces, dependen estrictamente de los servicios que el aeropuerto da, y por mala pata, desgraciadamente, anoche, el servicio de automatizado en Aguadilla no estaba funcionando. Y la torre, pues obviamente estaba cerrada, y reanudaba operaciones a las 5 de la mañana, entiendo yo. Así que nada, son cosas que suceden, pero de la misma forma, digo yo, no todo, aunque a la gente no le guste, está mal. Hubo que ir a San Juan, pero imagínese, esto mismo pueda suceder por una situación médica o por una situación mecánica donde el avión tiene que hacer un divert a Punta Cana, a Turks and Caicos, o a un destino internacional, y eso sí que entonces ahí la cosa cambia radicalmente, porque ahora tenemos un avión que iba volando en una estructura doméstica y se desvía a un destino internacional que es completamente distinto. ¿Qué más tenemos por ahí, Jimmy?
Bueno, Ricardo, tenemos varias cositas, ¿verdad? Tenemos un temita aquí que tenemos guardado hace unas semanas atrás para poder compartir y no lo hemos hecho, ¿verdad? Por causa ajena. Pero ustedes que están viajando en un avión y se ha sentado en el asiento de la ventana, y de momento usted empieza a ver, cuando el avión se alinea a la pista, que el avión empieza a tomar velocidad y obviamente viene el despegue. Y muchas veces yo me he preguntado, contra, ¿a qué velocidad irá el avión ahora mismo? ¿A qué velocidad el avión estará subiendo? Y son preguntas que uno se hace, ¿verdad?
Claro, eso depende de muchos factores, y eso ya después de la próxima pausa vamos a comenzar a hablar al respecto de lo que se llaman los famosos V-speeds.
¿Estamos bien en tiempo o nos queda un jalido?
Ok, chévere, mira.
Muy bien, estamos bien.
Vamos para allá. Anyways, fíjate, quería mencionar dos cosas antes de comenzar a volar, a hablar de las velocidades, porque obviamente eso nos va a llevar a un ritmo más rápido. Tenemos que TSA está transformando la tecnología para que los pasajeros que viajan se incluyan tecnologías como el famoso facial recognition, reconocimiento facial, y de poderse implementar esto, ellos esperan que las filas en los aeropuertos y el tiempo de procesar pasajeros sea mucho más rápido y eficiente. Así que al presente, aerolíneas como Delta y United están probando un sistema biométrico, ¿ok? Y el mismo va en contra de la foto de esa persona contra la foto que está en su pasaporte, ¿ok?
O sea, que si sacaste el pasaporte con barba y te checan sin barba, va a haber
un issue. Todo depende posiblemente de cuándo te tomaste esa foto, ¿no?
Si te pintaste el pelo de rubio y vas a poner
normalmente florero. Para los menores de edad, el pasaporte se renueva cada 5 años, ya para los adultos es cada 10 años, y pues por lo general se sobreentiende que el adulto, pues ya las facciones no cambian tanto y demás, pero exacto, como tú dices, a lo mejor pues se dejó una barba, ya no tiene cabello,
exacto.
Entiéndese, exacto. Así que, de todas formas, hay aeropuertos como Los Ángeles, LAX, que están trabajando en eso. Y ya los viajeros están comenzando a ver el uso de estas tecnologías.
Fíjate, Clear Vision, yo he visto, las veces que he viajado, no he visto mucha gente utilizando ese servicio. Mira qué cosa, tú sabes.
Yo creo que pues la gente están utilizando más el Global Entry,
el Global Entry y el
Pre-Check, ¿no? Para el asunto, pues que básicamente el propósito es el mismo, ¿no?
Exacto.
Es acelerar el proceso de procesamiento,
pero fíjate,
valga la redundancia,
puede ser, ¿no? También la parte económica,
claro.
Cada vez que tú usas el Clear Vision, son $85, aunque creo que dura un año.
De verdad.
Son $85, $89 cada vez que tú asomas los ojitos en la maquinita. Para
qué bien.
Sí.
Qué bien.
Pero yo creo que estamos ya estamos a ley de nuestra...
Yo creo que estamos a ley de la primera pausa.
¿Estamos a ley de la pausa ya?
Bueno, vámonos a nuestra primera pausa y regresamos. No se vayan.
No se vaya, que regresamos ya mismo. Así que manténgase sentadito ahí, quietecito.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, regresando de nuestro primer compromiso comercial, estábamos hablando del
reconocimiento facial, okay. Facial recognition, ¿no? Fíjate, hasta el momento dice aquí que Customs and Border Protection ha logrado impedir la entrada de cerca de 1,900 impostores, wow, a los Estados Unidos. Obviamente, esto es una fracción muy pequeña comparado con 490 millones de pasajeros que han procesado durante el tiempo que se lleva implementando, digamos, en una fase de prueba este sistema, ¿no? Así que esperamos que tenga éxito, ¿no? De ser así, pues claro, las filas serían menores, aunque cada día se está volando más que nunca. La semana pasada, este fin de semana pasado del Día de la Recordación, se rompieron récords, ¿no?
Varios aeropuertos.
De varios, exacto. Varios aeropuertos. Y hubo un día que hubo casi 3 millones de pasajeros volando en un solo día.
Wow.
Procesados por la gente de TSA.
Wow.
Oye, rapidito, antes de continuar, ¿tú sabes cuál es el aeropuerto más transitado en Latinoamérica?
Fíjate, ¿no?
Pues mira, no está muy lejos de nosotros, tampoco es que está tan cerca, pero es el aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México.
¡Órale, órale!
En promedio, esta gente recibe unos 48 millones de pasajeros al año.
Nice.
Así que, interesante, ¿no? Ahí tenemos cantidad de líneas aéreas, tanto del área local de allí como lo es Aeroméxico.
Volaris.
Sí, hay cantidad de líneas que vuelan de México a otros destinos.
Oye, hablando de eso, ¿tú sabes que la famosa línea aérea, yo creo que es una de las más viejas que tiene México, Mexicana de Aviación o Mexicana de Aviación?
Ajá.
Ellos salieron de servicio, ¿verdad? O hace unos años atrás. Y creo que, ven acá, antes de seguir, esa aerolínea era propiedad del Estado, del gobierno.
La mayor parte de las líneas internacionales son propiedad del Estado. Eso es así.
Okay.
Estados Unidos es de los pocos lugares que después de la desregulación, las líneas aéreas pasaron a ser empresas privadas, ¿no?
Okay.
Así que...
Pero esta gente trató de hacer un comeback, o está tratando de hacer un comeback,
okay.
y aparentemente se la están viendo un poquito difícil.
Wow.
Mexicana de Aviación, una línea que mucho tiempo, ¿verdad? Ellos comenzaron long time ago, hace mucho tiempo.
Sí, y son aerolíneas que dan un servicio de primera, ¿no? Sí. Porque pues sabemos que pues mientras en los Estados Unidos se busca la forma de hacerlo más eficiente, de ahorrar lo más posible en todos los costos directos e indirectos que hay para que la línea tenga un profit, ¿no? Tenga una ganancia. Muchas de estas líneas aéreas internacionales, aunque buscan regirse por los mismos principios, pero al menos proveen un servicio de cabina impecable, ¿no? Desde el servicio al pasajero, las comidas, los asientos, son mucho más.
Pero fíjate, con Mexicana es bien peculiar esto, porque ellos trataron de hacer el comeback Y entonces el primer avión que estaban utilizando era un, de hecho, un 737 que pertenecía a la Fuerza Aérea Mexicana. Okay. Entonces lo estaban tratando de modificar para convertirlo en pasajero, pero hubieron ciertas situaciones y ciertas cositas y ahora mismo están ahí en esa, en ese dilema y están luchando contra viento y marea. De hecho, Ricardo, antes de seguir, tenemos aquí un, no sé si la cámara lo puede ver, tenemos un modelito aquí que pudimos conseguir, ¿verdad? Esto es el sinónimo de lo que estamos hablando. Ricardo, esto es un 737-900.
Ok.
Max 9. Y esto viene fuera de lo que estamos hablando y quiero, antes de que se me vaya el hilo, la línea 737, las variantes, tú estás certificado para volar el 7, el 8 y el Max.
Es el mismo type rating. A raíz de los issues que hubo con el Max, con el, pues sí hubo que hacer un, lo que se llama un differences training, pues por los, el cambio en los sistemas demás, ¿no? Okay. Al momento que eso ocurrió, tampoco habían simuladores disponibles para el 737 Max. Ya hoy día los hay, inclusive pues muchas líneas aéreas que operan, como lo es Southwest, como lo es United, como lo es American, Delta inclusive, que operan el 737 en distintas variantes, pues sí tienen simuladores de Max y entonces los pilotos como tal pueden hacer correcto, sí, pero en realidad es el mismo type rating, o sea, tú estás adiestrado en uno, eso volar, te habilita para volar 700, NG, 800, y el mismo Max en sus variantes, porque tenemos el 8, que es el que está volando, y el 9 también. Sin embargo, el 7 es el que pues ha dado un poco de dolor de cabeza y pues no se sabe qué va a suceder con esto en la línea de producción.
Y aquí viene la pregunta, en el performance, ¿los mismos motores?
Bueno,
¿todo cambia o hay alguna diferencia?
Obviamente tiene el Max. Los motores del Max son mucho más eficientes,
que los
es un 30% más eficiente en combustible que los del 800 regular y el 700, ¿no? Y eso es pues una de las cosas que pues le da, le da la ventaja a este avión, ¿no? Que sigue siendo un avión single aisle y se sigue utilizando en rutas domésticas, aunque hay algunas líneas aéreas que lo operan en rutas internacionales, ¿no?
Sí, señor.
De largo alcance, por decirlo así. Pero pues obviamente no es la tendencia en los Estados Unidos. Estados Unidos básicamente lo opera en algunas rutas internacionales, pero lo vamos a ver en rutas que son, no sé, no mayor de seis horas y media.
Fíjate, la variante 900ER, que es el Extended Range, ese avión viene para larga envergadura, viene, ¿verdad? Para un range más grande, más largo. Pero nada, mi pregunta era porque yo pensaba, ¿verdad?, que aún el avión cambiando, la variante subiendo al Max 8, que son aviones más potentes, el Max 9, que son aviones más grandes.
Claro.
El performance de los motores son los mismos. O sea, el mismo thrust, el mismo power, lo único que son más económicos. El Max son motores más eficientes.
Claro.
Pero es el mismo performance.
Y recuerda que obviamente hubo unos cambios en el diseño, que también pues es una de las razones por las cuales hubo el problema que se dio con el famoso MCAS y demás. O sea, los motores se movieron un poco más al frente, el avión es un poco más largo y demás.
Más alto.
O sea, que sus características de vuelo cambiaron. No por mucho, pero cambiaron. Era un avión distinto, no era el 737 tradicional.
El clásico.
Y esto fue una de las razones que dio, inició esta investigación que duró meses por parte de la Administración Federal de Aviación y Boeing para entonces recertificar el avión y evitar que hubiese un otro accidente como los dos previos que hubo inicialmente fuera de los Estados Unidos.
Interesante. Así que, nada. Estábamos en la velocidad, Ricardo.
Cuéntame.
Ok. Hay diferentes velocidades máximas en una aeronave.
Ajá.
¿Verdad? Cada aeronave tiene su performance, tiene su, ¿verdad?, su performance, obviamente.
Claro. Lo primero que nada, a las velocidades en aviación se le llaman V-speeds. ¿Por qué se le llaman V-speeds? Bueno, bien sencillo. Muchas de las cosas en la aviación vienen de los franceses. Ok, y se viene la palabra V o V, viene de la palabra vitis en francés, que significa otra cosa que es velocidad o régimen. Así que obviamente pues los americanos en los Estados Unidos le llamaron V-speeds, ¿okay? Y hay una serie de velocidades, ¿no? Hay cantidad de velocidades porque todas las velocidades tienen pues como tal, tienen un valor, tienen, tienen una importancia, digamos, ya sea en el despegue, tienen importancia estructural, tienen importancia de límites. Este, así que tú, por ejemplo, me comentaste de que siempre te intrigaba a qué velocidad despega un avión.
Despega un avión, exacto.
Ok, lo primero es que esas velocidades tienen que ser calculadas. Ok, obviamente hoy día, pues gracias a las computadoras y demás, los pilotos reciben la información de peso y balance del avión y todo esto se combina junto con otros elementos, primero que nada. Despegar al nivel del mar es bien distinto que despegar en un aeropuerto como Ciudad de México o un Denver, que estamos hablando de aeropuertos que están entre 5 a 8 mil pies de altura.
Bolivia.
Okay, exacto. Bueno, pero ya eso sale de los charts.
Sale,
¿no?
De los charts.
Así que, ¿qué sucede? Estamos hablando y tendríamos que hablar entonces un poco de gases, ¿no? Este, un poco de química aquí, o sea, el oxígeno al nivel del mar, el aire es
más denso. La densidad.
Exactamente, es más denso. A medida que aumenta la altura, esa densidad es menor. Por lo tanto, las moléculas del aire están más compactas. Hay más densidad al nivel del mar, pero si tú le añades temperatura, esas moléculas empiezan a mover y que no hay tanta densidad. El asunto es que en alturas más altas, pues la temperatura baja, pero si está caliente, pues no hay esa densidad. Por lo tanto, vamos a pensar que el avión necesita ese aire para poder volar y si no lo tiene, pues entonces tenemos que esperar a lo mejor a que esa temperatura baje para poder iniciar una carrera de despegue. Así que, dejando todo eso a un lado, se le entregan a los pilotos la información de peso y balance, eso se entra a una computadora y obviamente la computadora hace todos los cálculos automáticos para los pilotos. Si eso no existiera en el pasado, pues había que entrar a unas tablas. Unos charts y eran unos charts que a veces ni el mismo piloto de prueba que certificó el avión lo entendía, ¿no? Así que de las velocidades más comunes que vamos a ver en esta carrera del despegue es el famoso
V1.
¿Ok? Y esta es la velocidad donde el piloto tiene que, si algo ocurre, ¿ok?
Él puede cancelar el...
Él puede cancelar esa, pero normalmente no puedes esperar a V1. Casi siempre las aerolíneas buscan la forma de que 5 nudos antes tú cantes esa velocidad, y cuando yo digo cantes, pues si la velocidad son 100 nudos, pues a 95 nudos usted dice V1. ¿Por qué? Porque le da ese margen de si algo ocurriese previo a V1,
puedes abortar.
El despegue se puede abortar. Okay, se puede hacer lo que se llama un rejected takeoff. Ya después de V1, el avión va acelerando a tal velocidad que lo próximo que estamos mirando es V2, ¿ok? Y ya en este caso, la velocidad es tal cual que usted tiene que volar. Usted no quiere abortar un despegue ya una vez usted ha superado V1. ¿Por qué? Porque por las dimensiones de la pista, las llantas del avión tienen un límite de velocidad.
Fíjate, bien importante eso. Que las llantas del avión no pueden exceder una velocidad, Ricardo.
Exactamente. Están diseñadas para que lleguen a una velocidad, ¿no?
Y si excede esa velocidad puede haber daño.
O sea, tú lo que quieres evitar es un fuego, por ejemplo, ¿no?
Wow.
Así que por eso es que las llantas de los aviones tienen unos plugs que en caso de que esa temperatura aumente por un exceso de velocidad, la llanta es mejor que se vacíe antes de que... Usted se vaya al aire y entonces ahora usted tiene un fuego debajo de la barriga del avión, que es donde está uno de los tanques principales.
Wow.
Así que estas velocidades cambian por muchos factores. Como dije, uno de los factores principales es el peso, es si la pista está contaminada, es si hay vientos en ráfagas y demás, si lo que se llama wind shear y demás, ¿no? Cambios de viento repentinos. Por lo tanto, vamos a utilizar un ejemplo, no sé, una velocidad de V1 puede ser 140 nudos. 140 nudos, que más o menos la conversión a millas por hora, los radioescuchas que quieran, es usted lo multiplica por 1.15 y estamos hablando de roughly, no sé, 147 millas por hora, 148 aproximadamente, ¿no? Así que antes de esa velocidad es que usted tiene que tomar la decisión de que si ocurre algo, ya sea una falla, ya sea como es cualquier tipo de falla, incluyendo un fuego o demás, usted puede todavía hacer un rejected y parar en el remanente de pista. Una vez ya usted alcanza la próxima velocidad, que es V2, usted entonces está volando y básicamente esa velocidad lo que le va a garantizar a usted es que usted va a poder mantener un gradiente de ascenso, donde en caso de que usted hubiese perdido una máquina, usted puede continuar ese ascenso de forma segura en un solo motor.
Okay.
En un solo motor. Así que yo creo que estamos a punto de la segunda pausa comercial y en lo que seguimos acelerando, vamos a irnos a la pausa comercial y continuamos el ascenso en los próximos
minutos. Y acaba de llegar un 747 al estudio, así que estamos esperando que el avión se parque en el gate, así que regresamos ya mismo.
No se vaya nadie, ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno,
Jimmy, estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Aquí estamos pasándola bien.
Claro,
de hecho, Ricardo,
fantástico.
La gente no puede escucharlo, nos está escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FMHD4, y se me olvidó dar un saludito bien importante, que a una de las personas que siempre está con nosotros, viene tras viene, y es, como he mencionado antes, nuestro contribuidor independiente, que es Carlos Martínez. Carlito, saludos para ti, saludo. Mira que esté, brother. Gracias por siempre estar ahí, gracias por siempre escuchar. Estamos aquí, así que eventualmente algún día podremos tenerte aquí con nosotros en el estudio, así que sabes que te apreciamos y agradecemos tu patrocinio al programa, así que
eso es así.
Gracias.
Eso es así. También, gente, recuerde, Facebook Live, nos pueden ver por Facebook Live y por el portal de Radio Grito, www.radiogrito.com. Los programas quedan grabados también en Spotify y en Apple Podcast.
Sí, estamos
en distintas plataformas, como ya habíamos dicho. Si no nos ven hoy viernes en vivo, nos pueden ver el programa grabado. En la tranquilidad de su oficina,
así mismo.
Por la noche, no sé, mientras cuando tenga la oportunidad para verlo, lo ve. Y como siempre, recuerde las preguntas y demás, todas las que usted quiera. No, si no lo sabemos, buscamos una fuente, un recurso que nos pueda brindar información. Voy a hacer una corrección. Estábamos hablando de las velocidades, hablamos de V1, que es esa velocidad de decisión, el take off decision speed. Entonces, obviamente, de la forma que esto ocurre, se dice V1, rotate. Esa próxima velocidad es VR. Y VR es donde, en realidad, ahí entonces se comienza a hacer...
V1 canta y VR es cuando tú entonces ya...
Comienzas entonces a poner un poco de presión hacia atrás, ¿no? A aumentar ese pitch para entonces ir levantando esa nariz del avión poco a poco y entonces ya irte al aire.
Ricardo, esto es una pregunta mía, y lo he visto en video, y en los videos de cockpits que enseñan en las redes, se supone que sean ambas manos. Cuando tú vas a hacer la rotación, el copiloto se mantiene velando el power setting, ¿verdad? Y entonces el piloto volando es el que entonces utiliza las dos manos en el guía, y con las dos manos, no con una, con las dos manos, hace la rotación.
Sí, correcto.
Ok,
correcto.
Eso es bien importante.
Sí, sí, sí. Básicamente, en muchos de los casos, el capitán está pendiente del throttle, ¿no? Del cuadrante de la potencia de los motores, ¿no?
El piloto que vuela hace la rotación y el piloto que monitorea es el que está pendiente.
Está pendiente a eso, claro.
Perfecto.
Claro. Obviamente, si hay que tomar la decisión, digamos, de hacer un rejected, por lo general, quien inicia el rejected es el capitán.
Okay.
Es el capitán.
Aunque sea el piloto monitoreando.
Aunque sea el piloto monitoreando,
exactamente. Él es el que toma la decisión de cancelar.
Se inicia el rejected, okay. Y entonces, obviamente, pues ahí hay una serie de cosas que eso, en su momento, podemos discutir lo que conlleva hacer un rejected. Así que ya tenemos V1, tenemos VR, estamos rotando, y V2, ya entonces nos vamos al aire, que es la velocidad que te está garantizando que en caso de que haya un obstáculo o algo así, haya perdido una máquina, usted puede continuar ese ascenso de forma segura hasta lo que se llama una altura, lo que se llama un minimum clinop altitude, que por lo general va a ser 1,000 pies por encima de la altura de ese aeropuerto. Y entonces, obviamente, dependiendo el aeropuerto, si es un aeropuerto que queda al nivel del mar, pues no tenemos obstrucciones. Si es un aeropuerto que está en montaña, pues entonces tenemos que posiblemente cumplir con un procedimiento donde tenemos que volar a un área donde no podamos evitar esas obstrucciones, ¿no? De la misma forma, no sé, pueden haber lugares como, digamos, en el área de Washington, D.C., por el espacio aéreo prohibido de la Casa Blanca, si usted tiene una emergencia, siempre tiene que volar hacia el oeste para mantenerse alejado de esa área prohibida. Y entonces se cumple con una serie de cosas. Una vez esto ocurre, el avión continúa su ascenso normal a su altura de crucero. ¿Ok? La mayor parte de estas velocidades son calculadas automáticamente por el sistema de manejo de vuelo. ¿Ok? Inclusive, muchos de los despegues se hacen lo que se llama un reduced power takeoff. No se despega con la potencia completa. ¿Por qué? Porque esto le brinda a la aerolínea un margen de ganancias en términos de que no estás abusando de los motores. Esa potencia está disponible ahí en caso de que tú la necesites por una ráfaga de viento, una serie de cosas que tú necesitas para salir, digamos, de esa situación. Pero normalmente se despega reducido y entonces ya después de cierta altura, muchas veces eso se puede eliminar y entonces el ascenso entonces se continúa hasta la altura de crucero a full power.
Eso que tú acabas de mencionar, y te pregunto yo, no despegas con full power, ¿verdad? Para vamos a hablar en la joya de bichuela.
Exactamente.
No tienes full power, tienes
despegas reducido. O sea, no es que estás a la mitad de la potencia.
No,
estás está posiblemente sobre un 90%, pero ese margen que te queda le ahorra a la línea aérea extiende la vida de los motores, ahorra millones de dólares en combustible y mantenimiento de la misma forma.
Pero hay parámetros, por ejemplo, a considerar el peso del avión, vientos, temperaturas, por lo que hablamos un poquito antes. O sea, para tú poder utilizar esa cantidad
esa potencia siempre va a estar disponible ahí.
Okay.
Lo que se busca hacer es, si no la necesitas,
no la usas.
Okay. Y al menos vamos a pensar, digamos, no sé, tal vez de 100,000 despegues, tú pudiste hacer 95,000 de esos despegues, y estoy haciendo un número hipotético, lo pudiste hacer en despegue reducido, ¿no? En potencia reducida. Y ahí es donde está ese margen de ganancia, ¿no? De savings para la aerolínea, porque sabemos que en el despegue se consume una cantidad increíble, ¿no? De combustible.
¿Quién determina eso? Que es una política ya establecida por la línea aérea donde dice el capitán, bueno, mira, vas a despegar con, ¿verdad?
Ya es un procedimiento de la línea aérea. Okay. ¿Por qué? Porque tanto el manufacturero, en este caso Boeing, como la compañía que hace los motores, hicieron el estudio y se dieron cuenta, mira, sí, podemos hacer esto, se puede hacer de forma segura. O sea, en ningún momento se está poniendo en riesgo la seguridad del vuelo y los pasajeros, pero eso le está dando a ellos un margen, como te dije, de ganancia en términos de que extiende la vida de esos motores y demás.
Ustedes volando, tú.
Diga.
Cuando tú estás volando, ¿se usa ese reduced takeoff? O sea, ese
todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, a menos de que lo necesites, como te dije. Digamos, hay condiciones de hay probabilidad de wind shear. Pues no, nos vamos full power.
Okay.
Digamos, hay una pista que está mojada y demás, necesitamos salir de ahí lo más pronto posible.
Perfecto.
También. O sea, hay cierto tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor una pista corta, ¿no? Se opera de algunos aeropuertos que las pistas son bien cortas, pues entonces se necesita toda la potencia disponible para que el avión acelere a esa velocidad predeterminada de despegue y salga de allí de forma segura. Así que continuamos el ascenso y llegamos a la velocidad. Normalmente los aviones, lo primero que nada, tú despegaste y comienzas a acelerar.
Uh-huh.
Y entonces ahí podemos hablar de algunas velocidades que pues representan tal vez algún tipo de importancia, digamos, para los radioescuchas que son fanáticos de la aviación. Uh-huh. Tú vas a acelerar aproximadamente, inicialmente, de acuerdo a la salida, puede que esté restringido, digamos, a algunos 200 nudos. ¿Okay? Inclusive ahorita, corrección, yo le dije que 140 nudos eran unas 148 millas por hora. Mi matemática no estaba buena. En realidad eres el equivalente a 161 millas por hora. O sea,
faltaba una batería.
Imagínense. Así que, de todas formas, ahora, por, digamos, las salidas estas satelitales, uh-huh, los famosos seats y demás, el avión tiene que mantener cierta velocidad. Normalmente, por debajo de 10.000 pies, todo el mundo va a acelerar a 250 nudos.
Que es la norma.
Es el equivalente a 285 millas por hora. ¿Ok? Inclusive, usted va despegando y usted mantiene 285 millas por hora o 250 nudos hasta 10.000.
En
una vez usted llega a 10.000, usted puede acelerar a lo que ese airspeed indicator le dé. O sea, okay, tampoco es que va a abusar, pero lo que quiero decir es que usted ahí entonces puede acelerar, puede ir más rápido, puede ir más lento. Normalmente, un ascenso normal de muchas aerolíneas, estamos hablando, va a haber ese ascenso, una vez pasa 10.000 pies, 290 a 300 nudos. ¿Ok? 300 nudos. Cuando usted está en la fase de descenso, una vez usted llega a los 10.000 pies, o sea que baja de 10.000 pies, 9.999, uh-huh, todo el mundo reduce a 250.
Y ahí viene la pregunta. Y ahí viene lo que yo estaba por preguntarte hace un ratito. Las velocidades, una vez tú estás en vuelo, una vez ya tú estás volando, como nosotros en la carretera, tenemos, ajá, signs que nos dicen en esta zona vas a coger tanto, zona escolar vas a transitar en tanto. Ustedes, mientras están en altura de crucero, ¿hay velocidades establecidas por ATC, por ruta? O sea, que tú no puedes...
Normalmente acceder. No. Normalmente en ruta tú puedes ir a la velocidad que tú quieras.
Ok.
Ok. Aquí el asunto puede estar de que, digamos, llega el momento que control de tráfico aéreo tiene... Vamos a utilizar un ejemplo, gente, y esto es todo hipotético. Don't kill the messenger.
Uh-huh.
Tenemos 20 aviones que van en ruta de Atlanta para el área de la Florida.
Uh-huh.
O sea, ahí tenemos, no sé, Tampa, Orlando, un poquito más allá abajo, Palm Beach, Fort Lauderdale y demás. Y todos estos aviones van entrando en lo que se llama un arrival, ¿no? Llega el momento de que entonces el controlador comienza a acomodarlos por velocidad.
Okay.
Y puede que te diga, ok, acelera a 300 nudos. Al que viene detrás de ti, no vayas mayor de 290 okay, nudos. Y así los va acomodando a unos detrás de otros, que es básicamente lo que se llama una secuencia, para llevar este tráfico al aeropuerto de destino, ¿no?
Okay.
Pero en la estructura de ruta, pues no. Eso sí, se puede ver, digamos, ciertas temporadas del año, cuando, por ejemplo, aquí en el área del Caribe, todos estos jets privados están bajando para la gente despedir el año en las Islas Vírgenes, la Británica, uh-huh, San Martín, todos estos sitios. Y hay tanta conglomeración de tráfico, uh-huh, que, volvemos a lo mismo, el controlador le da unas instrucciones de velocidad a cada avión, ¿no?
A cada avión, exacto.
Pero si el avión, hay aviones que son más eficientes a ciertas alturas, esa en realidad es la naturaleza de la turbina, ¿no?
Uh-huh.
Poder volar más alto, uh-huh, poder volar encima de la meteorología, de los sistemas de weather, ya sean tormentas eléctricas y demás. Y entonces también, pues, provee el confort para el pasajero volando más alto, ¿no?
Pero literalmente, ahí en este caso que tú me estás hablando, el ATC, ATC o tráfico aéreo, ATC, uh-huh, establece velocidades, límites de velocidades en el proceso.
En algunos casos.
En algunos casos.
No siempre. Si tú, pero digamos, hay aviones que tú puedes ir, no sé, a... También recuerden, después de cierta altura se transiciona de lo que es la velocidad en nudos, ¿ok? A lo que se llama el Mach, uh-huh, el índice de Mach, uh-huh, que es la relación de esta velocidad a, o sea, el índice de la relación a la velocidad del sonido, ¿no? Ya en un programa anterior habíamos hablado, uh-huh, y más o menos al nivel del mar estamos, claro, hablando de que 1.0 es como 760 millas por hora, uh-huh, aproximadamente. Y pues por eso es que estos aviones, digamos, los aviones de estos fighter jets, o estos aviones militares, de envergadura, sí, militares, en estos air shows rompen la barrera del sonido porque exceden, ¿no? Exceden esa velocidad. Sin embargo, a medida que usted aumenta en altura, hay menos aire, hay menos fricción y demás, y este índice de Mach baja. Por lo tanto, pues tú puedes alcanzar ese 1.1 o velocidades superiores a una velocidad menor.
Ok.
Anyways, hablando aquí rapidito, muchas de estas velocidades, ¿ok?, se planifican y están en el sistema de manejo de vuelo también de la misma forma, porque en el plan de vuelo la línea aérea entiende, hay lo que se llama un cost index, que entonces ese cost index va en la computadora, ¿por qué? Porque ellos entienden que para esa ruta que están volando es bien particular, uh-huh, uh-huh, con esas condiciones el avión no debe ir más rápido de tal velocidad porque va a ahorrar gasolina, que es otro costo directo de las líneas aéreas que se busca todo el tiempo controlar, ¿no?
Exactamente.
Así que el avión mantiene una velocidad hasta que entonces normalmente llega a lo que se llama el top of descent, uh-huh, el tope del descenso, y entonces ahí ya se comienza esa fase de descenso en ruta al arrival, a la llegada a su aeropuerto de destino.
Sí, sí, te pregunté eso, uh-huh, que te pregunté porque en el artículo que yo estaba mirando, ellos especificaban que las velocidades obviamente se controlan o se establecen por ATC, ¿verdad? En lo que hablamos. Y por el espacio aéreo que quizás tú estés transicionando,
claro,
estés volando.
Claro.
Tú sabes. So, esa, ahí viene la pregunta. So, ¿estamos ya listos para nuestra pausa?
Yo creo que podemos ir a la...
Nos podemos ir. Estamos aquí a hacer un touch and go. Venimos ya mismo. Así que no se nos vaya nadie, que regresamos ya mismo.
No se retiren.
No se retiren.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estamos de regreso.
¿En
qué velocidad nos quedamos?
Quedamos, obviamente, te dije, ya entonces se comienza el arrival, la fase de arrival, y volvemos a lo mismo también. Esa velocidad en la mayor parte de estos aviones de reacción, ¿no? Pues es calculada por varios elementos. Primero que nada, las velocidades de aproximación no es otra cosa que se le resta el combustible que el avión ya consumió.
Okay.
Y en base a eso, okay,
esa
información se entra a la computadora y entonces con eso y las condiciones que hay meteorológicas, ¿no? Y tal vez otros elementos, ya puede ser una pista mojada y demás, uh-huh, entonces se calculan las velocidades de aterrizaje. Normalmente, lo que se busca hacer es que ese tope del descenso es calculado basado en que el avión va a comenzar ese descenso, uh-huh, digamos, a una velocidad aproximadamente de 280 nudos, uh-huh, en muchos de los casos, y va a mantener ese régimen, literalmente, hasta que llegue a, digamos, la altura necesaria para entonces comenzar la aproximación, que puede ser, no sé, 2,000-3,000 pies, dependiendo la elevación del aeropuerto.
Te pregunto, ay, Mimito, en esto que estamos, tú estás hablando, ¿cada avión en particular en su performance tiene velocidades mínimas? O sea,
todas las velocidades son por diseño.
Por la aeronave.
Exactamente, okay. Exactamente. Así que esas velocidades cambian todos los días. Okay. Son normalmente bastante altas si el avión está cargado, lleno de pasajeros. Okay. Muchas veces se hace lo que se llama tankering fuel, que es que la línea aérea compró muchísimo combustible en un destino. ¿Por qué? Porque el combustible está más barato allí, sí, posiblemente, y entonces van con ese combustible ya a ese próximo destino, cosa de en ese destino comprar lo mínimo, uh-huh, por los costos, ¿no? Excelente. Pero entonces el avión sigue estando pesado y entonces se calculan, se computan las velocidades de aproximación y de aterrizaje, que entonces aquí estas velocidades básicamente lo que nos van a dar es ¿cuánto necesitamos de pista? ¿Qué remanente tenemos de pista? La pista está mojada, ok, necesitamos el sistema de autobrakes. Está contaminada con hielo, nieve, etcétera.
¿Pista mide tanto? ¿Está contaminada?
Exactamente.
Ok.
Y entonces, por lo general, pues siempre se va a buscar aterrizar en el primer tercio de pista. Perfecto. Primer tercio de pista. Si usted no aterrizó en ese primer tercio de pista, es tal vez necesario, imperante, hacer un go-around, irse al aire de nuevo. ¿Por qué? Porque una vez usted saca las reversas del avión, ya usted no se puede volver a ir al aire. Así que si usted se pasó de ese tercio de pista y no ha tocado aún, tal vez lo importante es que ese piloto que está monitoreando, el non-flying pilot, uh-huh, le diga go-around, y si lo dijo, dale, usted tiene que ejecutarlo, dale, tiene nos que fuimos hacerlo al aire de nuevo. Bajamos el estrés, uh-huh, corremos los números de nuevo, uh-huh, ese performance, uh-huh, y entonces intentamos hacer ese aterrizaje una segunda vez. Pudiese ser el caso de que las condiciones están adversas en ese destino, y entonces ya en ese momento tal vez hay que considerar, ok, tenemos un alterno, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Cuánto combustible nos queda? Etcétera, etcétera, pero eso es un tema para otro
programa. Besides the point, exacto.
La mayor parte de las velocidades, como ya dije, durante la fase de prueba de un avión, uh-huh, todos los aviones, antes de ser certificados, son lo que se llaman aviones experimentales.
Experimental.
¿Ok? Y entonces, mientras son aviones experimentales, pues ese es el propósito, se está experimentando con ellos. Uh-huh. Ahí se vuelan por miles de horas, uh-huh, hasta que pasan una serie de pruebas, y entonces durante ese programa de prueba, entonces los pilotos de prueba, valga la redundancia, porque estamos hablando mucho de prueba, ellos entonces determinan cuál es la velocidad, propia para que ese avión se vuele en esa configuración, ¿no? Por ejemplo, una de las velocidades más importantes que tenemos es el famoso VA, o Maneuvering Speed.
Maneuvering Speed.
¿Ok? Y es la velocidad donde tú puedes hacer abuso abrupto de los controles.
Mover el
avión. Sin que el avión tenga ningún tipo de daño estructural. Así que esa velocidad es bien, bien, bien importante. Tenemos otras velocidades como, por ejemplo, el famoso VF.
Mira, y el VNE. El never VNE,
exactamente.
¿Cómo determina? Normalmente
el VNE va a estar determinado por una línea roja.
Está bien, pero ¿cómo, ajá, el piloto de prueba? Y esto puede sonar, claro, medio gracioso. Cuando el avión empieza a romperse canto, el piloto de prueba dice, bueno, esta es la velocidad, y se va para acá.
Mira, muchas de esas velocidades ya en ese régimen se probaron en un túnel de viento.
Ok. Okay.
Se probaron en un túnel de viento y entonces ellos entienden que al alcanzar esa velocidad, definitivamente el avión va a tener algún tipo de falla estructural.
Okay.
Y pues, no sé, para los fiebrus del cine y demás, en la última película de Maverick, que él rompió el avión aquel, eso ocurre, y obviamente los pilotos de prueba de aquel entonces, el mismo Chuck Yeager, que en paz descanse, uh-huh, esta gente iban y subían a volar aviones que ellos no sabían si iban a regresar vivos, ¿no?
Increíble.
¿Por qué? Porque el propósito era volar esa nave, y tenemos lo que se llama el envelope, ¿ok? Que si no, va, no es otra cosa, que es una gráfica y se supone que el avión van a probarlo en todos los regímenes, siempre y cuando esté dentro de ese cuadrado, está, es safe volar el avión, por decirlo así. Si el avión sale de eso, literalmente, entonces ya usted es un piloto de prueba aprobado porque en realidad excedió los límites de esa nave y el avión todavía sigue volando. Pero ya una vez entonces usted cruza ese umbral, en realidad no hay garantías de que usted regrese, ¿no? Pero esta gente en esa época, ellos eran unos cowboys, ¿no? Ellos eran unos vaqueros.
Eran bravos.
Y hacían lo imposible, ¿no? Porque pues, tenían esta, era esa adrenalina, ¿no? Uh-huh. Ese deseo de llegar a donde el ser humano no había llegado anteriormente. Y entonces, pues, para ellos era como que vamos a intentarlo una vez más. Si se rompe, pues hacemos un eject y salimos volando y que alguien nos recoja en el desierto, ¿no?
Sí mismo. Y si no pudimos salir, pues ya tú sabes.
Es correcto.
Chavo.
Es correcto. Por ejemplo, también tenemos velocidades para el tren de aterrizaje.
Uh-huh.
¿Ok? El famoso VLO. ¿Ok? Y son velocidades donde usted puede literalmente poner el tren de aterrizaje y usted puede volar todo el día dentro de esa velocidad y al tren no le va a pasar nada. ¿Ok? E inclusive muchas líneas aéreas utilizan el tren de aterrizaje, se le llama el rubber brake. Si hay que reducir velocidad de imprevisto por una instrucción de control de tráfico aéreo, pero se tira el
pero tiene que haber un parámetro, no se puede, o sea, tú no puedes bajar
hay unas velocidades establecidas, pero exacto, pero si tú estás dentro de eso, de ese parámetro, de esa velocidad máxima, tú lo puedes bajar, okay, pones el tren abajo y como tal la fricción que el tren crea es tan increíble que en realidad reduce la velocidad en cuestión de segundos, ¿no?
Bueno, eso puede ser notable en un 747, puede ser notable en un A380.
Claro, claro.
Donde, ¿verdad? Donde los trenes son.
Claro, correcto.
Pero, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como. ¿Eso es el Maximum Landing Gear Extended Speed o es la velocidad donde tú puedes bajar el tren de aterrizaje?
Ok, hay varias velocidades relacionadas al gear. O sea, está el Landing Gear Extended Speed, que ese ya una vez el tren está abajo, hay velocidades donde tú puedes bajar el tren, hay velocidades para subir el tren.
Okay.
Así que sí, hay una serie de velocidades que, como te dije, tú tienes que regirte por esos números, okay. Porque el hecho de poner el tren de aterrizaje porque te dio la gana, digamos así, podría representar daño estructural para la nave, ¿no?
Definitivamente. Y obviamente, me imagino yo que será lo mismo con los flaps.
Al igual que, obviamente, no tiene que ver con esto necesariamente, pero hay velocidades, o vamos a hablar en realidad de pesos. Usted tiene una situación, un desperfecto mecánico o una emergencia de la razón que sea, usted tiene que regresar al aeropuerto y usted va a estar por encima del peso autorizado de aterrizaje. Eso conlleva que, de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, usted va a tener que aterrizar por encima de ese peso. Está autorizado a hacerlo, pero el avión entonces tiene que tener una inspección de ese tren una vez esté en tierra.
Una vez esté en tierra. Y verá que para eso, ¿verdad? Y no, fíjate, está lo del el sistema para botar combustible, para...
Exacto, los famosos jettisons.
Jettisons.
Pero no todos los aviones tienen jettison.
Fíjate.
Inclusive, el asunto de liberar este combustible a la atmósfera es algo que, primero que nada, hay que coordinarlo, a menos de que sea una emergencia. ¿Por qué? Porque lo que se busca hacer es que si se va a llevar a cabo este tipo de operación, preferiblemente sea sobre el mar.
Sobre el mar.
Okay, ¿por qué? Porque el combustible de jet, el querosene, es tan viscoso que en realidad si a usted le cae en las manos va a tener que bañarse como por 4 o 5 días para que el químico este, ¿no?, se le salga de la piel, inclusive es abrasivo.
Wow.
Es abrasivo. Así que si tú vas a hacer un fuel dump, tienes que coordinarlo, a menos de que sea una emergencia, no hay de otra y necesitamos liberar ese peso para que el avión esté pueda continuar volando de forma segura y aterrizar, ¿no?
Pero fíjate, mencionaste algo en particular, sí, hay muchos aviones y creo que la compañía Airbus es una de las compañías, creo que muchos de sus aviones, no sé, en el momento que lo hicieron el A320, que no contaba con ese sistema de poder hacer jettison. Entonces tú te imaginas que tú despegaste, se presenta una emergencia grasa, estás con tanques llenos, estás con peso, tienes que aterrizar, ¿qué vas a hacer? ¿Volar 4 horas alrededor del aeropuerto?
No. Bueno, podría ser una alternativa, pero entonces por eso es que te digo que se permite entonces hacer un aterrizaje sobre el peso máximo autorizado, condicionado a que el tren tienen que inspeccionarlo después que el avión esté en tierra.
Pero eso, pero en un caso como que te acabo de mencionar.
Por eso te digo, o sea, tienes Captain's Authority.
Sí.
Tú tienes, ¿cómo es? Tienes la emergencia, tienes que aterrizarlo.
Hay que hacerlo.
Esto es por encima de los números, no importa.
Hay que hacerlo.
Vamos a aterrizar y después resolvemos.
Hay que hacerlo, wow, wow. Interesante, interesante. Entonces, obviamente, también esto aplica para la que es VFE, que es el Maximum Flap Extended Speed.
Claro, los aviones tienen los flaps, que no son otra cosa, las superficies estas que aumentan el tamaño del ala, uh-huh, para entonces, digamos, evitar que el avión entre en una condición de pérdida a velocidades más lentas, ¿no? Pero también están condicionadas a unos números, ¿no? Y normalmente, pues, hay algunos de ellos, digamos, la primera selección tú la puedes tirar, digamos, por debajo de los 250 nudos, pero a medida que entonces vas reduciendo velocidad y estás en lo que se llama casi siempre normalmente, muchos aviones lo vamos a ver como el arco blanco,
uh-huh,
es el arco de operaciones para aplicar flaps. Por encima de eso, también tenemos un problema, estamos excediendo las limitaciones y pues eso conlleva de que posiblemente mantenimiento te va a llamar y te va a preguntar el por qué tú bajaste los flaps a una velocidad superior a la indicada.
Mira, tengo un panel doblado, ¿qué pasó? ¿Qué te hiciste?
Sí. O sea, ha habido casos de gente que el avión cuando llegó a tierra encontraron que no tenía flaps. Porque
no,
ellos,
no,
la tripulación, obviamente, aplicó los flaps sobre 200 y pico nudos y ellos se fueron con el viento. Pero,
wow.
Wow. Esas son historias de la aviación.
Pero fíjate, ahorita mencionamos que recibimos un 747 en uno de los gates. Tenemos aquí a nuestra presidenta de Radio Grito, a Julia Bello. Julia,
tenía que salir
aquí. Tienes que venir aquí.
Claro.
Tienes que venir aquí. Porque
¿por qué no?
Papi tan lindo.
Porque... Pero Julia, siempre es un honor tenerte.
Un programa, papá. Te quiero felicitar a ti también.
Gracias.
La gente ha recibido este programa de una manera muy especial. Estamos educando a mucha gente,
claro,
para que valoren muchas veces cuando van a montarse en un avión y tengan conocimiento de lo que es la aviación en general. Claro. ¿Sabes que el padre mío controlaba avión?
¿De verdad?
Ajá.
Mira para allá.
Sí, qué bien.
El mundo es pequeño. ATC también. Mira para allá.
Fantástico.
Mira para allá. ¿Viste?
Control Santo Domingo.
¿Viste? Así mismo es. Así mismo es.
Sí, señor. Sí,
bueno,
señor.
Voy a tomarme un cafecito. Todavía queda. Voy a decir a la zapata que me lo traiga.
Claro, adelante. Aquí estamos a punto de aterrizar. De hecho, ya estamos casi en el final approach. So. Pero nada, como dijo Julia, ¿verdad? Y quiero hacerme eco. Mi gente, nosotros, y lo hemos mencionado en otros programas, ¿verdad? Contamos con la expertise de Ricardo. Aparte de todo, ¿verdad? Contamos con su expertise, que es bastante completo, ¿verdad? Y lo que hablamos, tratamos de ser lo más simple. Él tiene la habilidad para poder transformar toda esta información y diseminarla de una forma que se haga entendible, como he mencionado en muchas ocasiones. Muchas personas me envían mensajes o me llaman. Mira, yo no sé lo que ustedes hablaron y no entendí, pero en la forma que ustedes expresaron, ¿verdad? No entendí, pero me interesó. ¿Ves?
Claro.
Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, Ricardo. La información, diseminarla, la aviación es complicada, pero es hermosa, es espectacular, ¿verdad? Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Lo que nosotros nos apasiona, gracias a Ricardo, que tiene su profesión y tiene su cajera, nosotros queremos compartirlo porque esto es importante y lo hacemos de una forma interesante y que usted lo pueda entender. So, yo creo que estamos ya, ¿verdad?, a punto de hacer el flare up para aterrizar.
Estamos ahí en la aproximación
final. Estamos en la aproximación final. So, queremos agradecerle, ¿verdad?, que usted haya compartido con nosotros. Acuérdese, nos estuvo escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4. So, queremos agradecerle a Yema, ¿verdad?, que hoy hizo un trabajo espectacular con nosotros y es la primera vez que se monta nuestro vuelo y esperemos tenerla a bordo en futuras ocasiones. Gracias, Yema,
claro,
por estar con
sí
nosotros. A Pedro, a Julia, a Ricardo, ¿verdad? Tenemos
siempre
aquí a Juanpi, que aunque no sale en la cámara, pero lo tenemos ahí pendiente. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan viernes tras viernes. So,
gente, antes de irnos, recuerde www.radiogrito.com, Spotify y Apple Cast.
Podcast.
En el próximo programa lo digo mejor. Así que, gente, como siempre, preguntas, dudas, no dude en hacerlas llegar. Con gusto las contestamos.
Así es.
O buscamos el recurso. No lo sabemos todo, pero podemos conocemos la gente que nos puede ayudar al respecto. Así que gracias una vez más. Buen fin de semana y nos vemos la semana próxima.
Happy flying. Gracias.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Hoy día, la tecnología facilita muchas cosas, y como todo está al alcance de tus dedos, ahora también